Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4, el tema del mensaje en esta mañana, el secreto de la unidad espiritual. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4, nos dice así la palabra del Señor, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, y en esta mañana te damos gracias, porque una vez más estamos aquí para ser expuestos a tu palabra. Oramos, Padre, de que tú te dignes a tener misericordia de nosotros y puedas hablar a nuestros corazones, que todos nuestros sentidos, nuestro cuerpo físico, espiritual también, estén atentos a recibir esta palabra y tú nos lleves por tu gracia y misericordia a tener un entendimiento claro de ella y a vivir en ella y también a proclamarla a los cuatro vientos, Señor. Oramos esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Quizás el mayor peligro que enfrenta la iglesia es cualquier ataque contra su fuente de autoridad, eso lo hemos hablado, que es la palabra de Dios. La apatía espiritual, el desinterés, la indiferencia a la verdad bíblica y las normas de justicia divina también representan serios riesgos. Eso también lo hemos hablado en otras ocasiones. Muchas veces esa indiferencia se niega y disfraza con una sincera, aparente y engañosa piedad, y eso lleva a amenazar lo que es la espiritualidad de la iglesia, el sano desarrollo de la iglesia. Cualquier amenaza, recuerdo que entendamos esto, que cualquier amenaza contra la unidad de la iglesia es igualmente peligrosa, tal como lo que le he mencionado. Todas estas cosas que le he mencionado pueden romper, pueden debilitar, pueden destruir una iglesia al provocar discordias, al provocar falta de armonía, al provocar conflictos, al provocar división. Cuando Pablo terminó su última carta a los Corintios, él expresó su temor por los pecados que dañan la unidad de la iglesia. Eso está en 2 Corintios, capítulo 12, verso 20. Yo solamente se lo voy a mencionar y usted lo puede leer luego en su casa. Dice así: porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. También a él le preocupaban los pecados que minan la pureza de la iglesia, en el verso 21. Temo que cuando los, del mismo pasaje, 2 Corintios 12, temo que cuando los visite de nuevo mi Dios, me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Al parecer, la iglesia filipense enfrentaba el peligro de la discordia y la división a raíz de un conflicto personal que se había dado entre dos personajes que vamos a leer más adelante, en semanas más adelante, cuando leamos el capítulo 4, el verso 2 de Filipenses, dos personas, una llamada Evodia y otra llamada Sintike. La falta de unidad, es bueno que nosotros entendamos, puede ser peligrosa para cualquier iglesia. Acuérdense que nosotros estamos hablando de una iglesia que podríamos decir que era casi perfecta, ¿verdad? No tenía tanto problema como la iglesia de los Corintios, por ejemplo. Pero Pablo trató este tema hasta cierto punto en cada una de sus cartas a las iglesias. Y Filipenses no se quedó atrás porque tenía también el problema. La verdadera unidad espiritual se basa, es bueno que entendamos eso, en la insondable unidad de la Trinidad. El fundamento de la unidad de los creyentes es la unidad que dio el Padre en respuesta a la oración de Jesús a favor de su pueblo cuando él estaba en el huerto de Getsemaní y él oró en Juan capítulo 17. Lo hemos leído en muchas ocasiones y siempre le he dicho en estas ocasiones que Juan 17 es una oración de Jesús, ese capítulo entero. Entonces, en el verso 21 de Juan 17, él ora de la siguiente forma: Jesús, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la respuesta a esa oración vino precisamente cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes en Pentecostés y posteriormente para morar en todos los verdaderos creyentes, impartiendo la vida eterna de la cual todos los verdaderos creyentes somos partícipes. Es decir, el Espíritu Santo habita en el creyente. El creyente ha sido sellado, como nos dice la palabra, con las arras del Espíritu. Entonces, esa unidad es esencial, ¿cómo le digo? Es esencial de todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Es esencial. Y debe manifestarse en la vida diaria. Debe de manifestarse en la vida práctica. La falta de unidad en el pueblo de Dios le causa a Dios una profunda, si se puede decir así, una profunda tristeza. La oración de todo pastor, la oración de todo líder, la oración de todo miembro de la iglesia debe de ser que los hombres no separen lo que Dios ha unido en el cuerpo de Cristo. ¿Verdad que sí? Ya que uno de los principales objetivos de Satanás es quebrantar la unidad de la iglesia de Cristo, el reto de preservar la unidad del Espíritu es permanente. Es un desafío permanente de toda iglesia, de toda iglesia. Una iglesia dividida, una iglesia sectaria, una iglesia pendenciera, padece debilidad espiritual. Entonces, en estas condiciones, representa una amenaza insignificante a la obra del diablo y carece de poder la iglesia para el avance del Evangelio de Cristo. Una iglesia con estas condiciones. Entonces, el esfuerzo por mantener o restablecer la unidad espiritual de una congregación es quizás el reto más apremiante, difícil y continuo que enfrentamos todos los líderes. Es un desafío constante, no solamente aquí, en toda parte, en toda iglesia, mis hermanos, toda iglesia de sana doctrina. Entonces, aunque la sana doctrina, la pureza moral, el fiel compromiso al Señor y a su obra son esenciales para la eficacia ministerial, para que esto avance, para que la iglesia avance, no pueden esas cosas, tener sana doctrina, tener pureza moral, no pueden por sí sola garantizar la protección contra la discordia, contra la falta de unidad. Es decir, nosotros podemos tener la mejor doctrina del mundo, pero eso no garantiza que no se dé en esta iglesia falta de unidad. Es bueno que entendamos eso. Así que no piense que una iglesia que tenga buena doctrina, con eso ya la iglesia va a funcionar a la mil maravillas. No necesariamente. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esta carta, nosotros estamos viendo que al apóstol Pablo no le inquietan doctrinas, no le inquietan ideas o prácticas contrarias a la Biblia, en esta carta específica. Su preocupación radicaba en las interpretaciones, reglas, intereses, preferencias y demás cosas que son en gran medida un asunto de elección personal. Es decir, cómo ellos se están comportando, a pesar de que es una iglesia buena. Acuérdense, vuelvo y repito, no estamos hablando de una iglesia problemática, la iglesia de los filipenses. Entonces, lo que él está viendo era como que había algunas cosas que se estaban dando dentro de ellos, a pesar de su perfección, que estaban más arraigadas con respecto a lo que eran las costumbres, lo que eran las tradiciones de ellos. Entonces, insistir en las costumbres de cada uno de ellos, de estos problemas, o lo que ellos habían aprendido en el mundo, es pecado. ¿Por qué? Porque sin razón divide a los creyentes. Y esto refleja un deseo altivo de promover las opiniones, el estilo o los planes personales de cada uno. Esto era lo que el apóstol Pablo estaba viendo. Ustedes son perfectos, han guardado la doctrina, excelente, muy bien, pero hay algunas cositas que se están metiendo dentro de la iglesia que no tienen nada que ver con la sana doctrina, que no son malas en sí, pero cuando usted trata de imponer algo que no está acorde a las Escrituras, puede convertirse en sectario, en divisivo, en divisivo. Entonces, que el apóstol Pablo decía, bueno, hay que respetarse, hay que respetar con humildad los unos a los otros en estos asuntos secundarios. Es un gesto que demuestra fortaleza espiritual, no debilidad, cuando usted acepta cosas secundarias, cosas que no tienen una clara enseñanza en las Escrituras, y usted acepta al hermano como tal. Es una señal de madurez, es una señal de amor, de que Dios honre en gran manera, porque promueve y preserva la armonía en su iglesia. ¿Qué es lo que ayuda a que una iglesia se pueda mantener unida? Le voy a dar un ejemplo. Hace unos años, no sé si todavía se juega, no sé cómo le llaman estas bolitas. Las canicas, ¿se le llaman así? Ah, muy bien, se le llama así. Ahí, para allá se llamaba de otro nombre. No, otro nombre. ¿Cómo? Belluga, era que se le llamaba en Villabasque, ¿verdad? En Salcedo Bonitas, bolitas. Y canicas, ¿verdad? Bueno, ya ustedes saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, piensa en un saco lleno de estas bolitas, canicas y velludas. Es un saco lleno. Hay muchas, le voy a poner el nombre que me dio Danilo primero. Hay muchas canicas de varios colores, tamaños y materiales empacadas todas juntas en esa funda, ¿verdad? Esas canicas están juntas solamente porque el saco las contiene. ¿Verdad que sí? Si el saco que las contiene se abre o se rompe, las bolitas se esparcen por todas partes porque no hay algo interno que las mantenga unidas. ¿Verdad que sí? Se desparraman. Por el contrario, piense un montón de hierro, que Miguel se sabe de eso, y un imán, un fuerte imán. Un fuerte imán. Por naturaleza, esos hierros responden a la fuerza del imán y se mantienen unidos al imán. ¿Verdad que sí, José Miguel? Eso es una ley, ¿verdad?, de física. Entonces, se mantienen unidos, y para que puedan separarse tiene que haber una fuerza externa, y esa fuerza tiene que ser superior para que esa cosa, que esa fuerza física que lo mantiene unido, tiene que ser superior a esa fuerza para que se puedan desunir, se puedan separar. Entonces, mis hermanos, de igual forma, los cristianos fieles, se mantienen unidos, como por esa fuerza de atracción que provoca el imán, a las cosas de Dios, y esta unión los mantendrá por esa fuerza magnética, esa fuerza de física, vamos a decir, pero que ya es espiritual, y los mantendrán unidos. Se mantendrán unidos porque es el Espíritu Santo, que es la fuerza interna, que está obrando en ellos para mantenerlo unido a las cosas de Dios. Amén. Por el contrario, las canicas, las bolitas no se mantienen unidos porque no hay una fuerza interna que los atrae. Solamente están recubiertas, están sostenidas por algo. Entonces, la diferencia entre el creyente verdadero, se mantiene unido, se mantienen las cosas de Dios. Pueden haber momentos, ¿verdad?, que hay una fuerza externa que lo llega a alejarse un poquito, pero esa fuerza interna, el Espíritu Santo trabajando en el corazón, vuelve con el tiempo y lo arrastra de nuevo a esa unidad que es la iglesia. Entonces, mis hermanos, si bien la unidad de los creyentes es constante en Cristo, la debilidad humana a la cual aún nosotros estamos sometidos hace que la unidad entre nosotros sea frágil a pesar de ello. Por eso Pablo les aconsejó a los Efesios, en Efesios capítulo 4, verso 3, a que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad espiritual debe cultivarse, debe de preservarse siempre con vigor, con una devoción abnegada. Quizás ese constituye el mayor reto para la iglesia en lo que respecta principalmente al liderazgo y lo que es el cuidado espiritual de los pastores y líderes de la iglesia. En términos generales, la iglesia en Filipos era sana en su teología, era dedicada, era moral, muy de buena moral, era amorosa, era celosa, era valiente, era generosa, era disciplinada en oración, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero a pesar de ello, enfrentaba el peligro de las discordias que tantas veces provocan solamente unas pocas personas. Entonces, en estos cuatro versos, Pablo ofrece una enseñanza acerca de la unidad. Quizás la más práctica y concisa enseñanza en el Nuevo Testamento. En estos cuatro versículos, él presenta la forma, o la fórmula, mejor dicho, para la unidad espiritual, que contiene tres elementos necesarios sobre los cuales debe de construirse la unidad espiritual. ¿Cuáles son esos tres elementos? Eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. En primer lugar, los motivos correctos. En segundo lugar, las señales correctas. Y en tercer lugar, los medios correctos. Entonces, vamos a verlo en detalle. En primer lugar, los motivos correctos para la unidad espiritual. Está en los versos 1 y el verso 2, la primera parte del verso 2. Yo se lo voy a leer, pero usted también me puede acompañar si gusta. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. Hasta ahí lo dejamos. Por tanto, Pablo está relacionando esto que él va a decir ahora con lo que él acababa de decir en el pasaje anterior que estudiamos hace dos semanas. Significa entonces que lo que el apóstol se dispone a decir se basa, al menos en parte, a lo que él acaba de decir en su anterior discurso. Entonces, el punto es, mis hermanos, ya que debemos seguir el mismo mandato de estar en un mismo espíritu unánime, como dice el verso 21 del capítulo 1, usted lo puede confirmar, ya que debemos de mantener esto, entonces debemos, por tanto, hacer lo siguiente. Y en el versículo 1 aparece cuatro veces la palabra sí. Eso es en el griego original. En la Reina Valera aparece 5, pero en el griego original y en la Nueva Biblia de los Hispanos aparece 4 veces. Y la palabra griega sí, que se traduce en español sí, es siempre una palabra condicional, cuando se usa un verbo en indicativo. Sin embargo, en los escritos de Pablo, el verbo afín suele estar implícito y requiere anotarse en la traducción. Por ejemplo, cuando él dice, como aquí dice, sí hay, es decir, él está introduciendo una cláusula condicional de primera clase. Si esto es verdad, entonces lo siguiente, ¿qué es? También es verdad. Eso es lo que él está diciendo. Entonces la palabra sería mejor traducirse de la siguiente forma: porque, o ya que, o por consiguiente, o por consiguiente, a fin de dar una idea más completa de su significado. Entonces, la primera verdad que motiva a la unidad es, ¿cuál es la primera que ustedes vean ahí? Es la, ¿cómo digo? Consolación en Cristo, que la Nueva Biblia de los Hispanos traduce estímulo. Pero aquí entonces yo estoy más de acuerdo con la Reina Valera. ¿Por qué? Porque la raíz que se utiliza para la Biblia de los Hispanos traduce estímulo, y la Reina y la Biblia de las Américas creo que también. En el griego el término es paraclesis, y este término es el que se traduce como consuelo, consolación, consolador. Entonces por eso le digo que estoy más de acuerdo con la Reina Valera. No todas las veces voy a estar de acuerdo con la Nueva Biblia de los Hispanos. Entonces, es el término griego paraclesis, significa acompañar a alguien con el fin de asistir asistirlo a través de consuelo, el consuelo o la exhortación. Ese es justamente el tipo de ayuda, por ejemplo, que ofreció el buen samaritano, que luego de haber hecho todo lo posible por ese extranjero herido y asaltado, nos dice la palabra, eso está en Lucas capítulo 10, ¿verdad? Ahí usted lo puede leer. Dice que luego que asistió a este hombre, él sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ese es el tipo de consuelo que está traduciendo esta palabra. Esa es la misma palabra que Jesús usó cuando habló acerca del Espíritu Santo, que él daría otro consolador, o como se traduce del griego, otro paracleto. Otro consolador, que le enviaría a todos los que creyeran en él. ¿Para qué? Para que esté con quién. ¿Con quiénes? Con ellos. ¿Para cuándo? ¿Con qué tiempo? ¿Por 2 días? ¿3 días? Para siempre. Entonces, la mayor consolación o el mayor estímulo que nosotros podemos tener, lo más importante, viene directamente, como dice ahí, de Cristo, viene del Espíritu Santo que mora en el creyente, que mora en todo aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, la exhortación de Pablo aquí es que, en virtud de esta consolación, de ese paracleto, de esa paraclesis que nosotros tenemos en Cristo, a través del Espíritu Santo que nos ha dado, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, que nos dice el verso 27 del capítulo 1. ¿Van conmigo? Acuérdense que le dije que esta palabra sí relaciona lo que él acaba de decir en el capítulo anterior. Entonces nosotros, por esa razón, si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos ese estímulo, si tenemos ese consolador, nosotros debemos de estar unánimes. Esa es la pregunta que Pablo está haciendo. La presencia de Cristo en sus vidas no debería impulsarlos a preservar la unidad que él tanto estima. ¿Ustedes tienen el Espíritu Santo? ¿Qué dirían? ¿Ustedes tienen el Espíritu Santo? Entonces, por lo tanto, deben de procurar la unidad de Cristo. La segunda realidad que motiva la unidad es, como dice ahí, si hay estímulo en Cristo, sí. ¿Qué dice? Puede decirlo en su propia versión, no importa. ¿Cómo dice? Verso 2:1. Si hay, no encuentra. No. Vamos a leer. No. Vamos a ver. Lea conmigo. Si hay un estímulo en Cristo, consuelo de amor. El significado literal de ese término consuelo es hablar de cerca con alguien. Y además, dar consuelo, dar alivio. Es similar al término paraclesis que se utilizó para traducir consolación o estímulo. Ambas palabras se relacionan de manera estrecha. Se caracteriza por un interés genuino, por un servicio de amor. El consuelo de amor es lo que el Señor ofrece a los pecadores indignos mediante la gracia salvadora. Nos dice la palabra que Él derrama ese amor constantemente en los creyentes, quienes a su vez amamos a nuestros hermanos en la fe. ¿Sí o sí? Eso demuestra gratitud por el amor que nosotros hemos recibido de Dios. Pablo le dijo a los corintios que el amor de Cristo por él era el motivo de su consagración al Señor y a la verdad hasta el punto de parecer loco. Eso se lo dijo a Corintios. Es decir, este amor que tengo aquí adentro, la gente va a pensar que estoy loco. Antes a los evangélicos se les decía que eran locos, pero no sé por qué ahora no se le dice así.
¿Todavía?
¿Ah, todavía? La tercera realidad que motiva la unidad, ¿se hay algún estímulo en Cristo? ¿Consuelo de amor? ¿Cuál es lo siguiente? Comunión del Espíritu. ¿Cuál es el término de comunión? Ah, esa sí no lo sabemos. Koinonía. Ah, ya estamos aprendiendo griego. Sugiere participación, sugiere correspondencia. Esa comunión es íntima porque cada creyente es templo del Espíritu Santo. El creyente es el creyente ha recibido el sello, ha recibido las arras de la herencia eterna, que es el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 nos habla acerca de eso. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Efesios 4, 30. 2 Corintios 1, 22. Sea la fuente del poder espiritual. Hechos 1, 8. Recibéis poder de los dones espirituales que nos hablan 1 Corintios 12, Romanos 12. Del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos dice nos dice Romanos 8:26, y como no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. Entonces los creyentes, ¿cuánto hay creyentes acá, por favor? Los creyentes deben de ser llenos continuamente del Espíritu. Es un mandato en Efesios 5:18. Estorbar o desestimar la unidad es entristecer el Espíritu, es apagar su obra. Constantemente tenemos que estar utilizando los medios de gracia. No espere el domingo, no espere el miércoles para usted llenarse de esto. Tiene que hacer un esfuerzo, un ejercicio físico y mental de estar lleno para que así pueda ser solícito, como nos dice Efesios 4, 3, en guardar la unidad del Espíritu. La cuarta realidad que motiva a la unidad es, ¿cómo nos dice? El afecto entrañable. La Nueva Biblia de los Hispanos no menciona entrañable, pero sí está en el griego. No sé por qué se lo llevaron. Esa palabra, y la compasión también, que también está ahí al ladito, afecto entrañable y compasión. Estas son cualidades de Cristo, quien con ternura consuela, anima al débil, al oprimido. Eso nos habla Isaías, profetizando acerca de ese Mesías que vendría, Isaías 42:3, en Mateo 12:18 al 20. Esas son gracias, son bendiciones del Espíritu de Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Afecto entrañable viene literalmente de un término en griego que habla de los intestinos, de las entrañas. La misma raíz en español también. Usted debe tener este afecto que viene desde adentro, de sus intestinos, de sus entrañas. Y eso generalmente se utilizaba en aquel entonces para hablar acerca de las emociones. En nuestro tiempo se habla del corazón, que es el asiento de las emociones. En aquel entonces no era el corazón, sino las entrañas. Y por esa razón, Jesús dijo que hizo esa promesa de que de su interior, es el mismo término griego, de sus entrañas, correrían ríos de agua viva. Pero hay varios pasajes bíblicos también que Pablo utiliza para hablar acerca de esto. Aquí mismo en Filipenses 1:8, en segunda en Colosenses capítulo 3 verso 12, entre otros más que hablan acerca de este aspecto que debe de estar en el creyente. Es decir, las emociones deben de estar afectadas positivamente para que usted ame a sus hermanos, para que usted busque la unidad del cuerpo de Cristo. Acuérdense, cuando nosotros estamos hablando acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, nosotros no estamos hablando de solamente yo estoy unido a Cristo, a mí me importa los demás. No estamos hablando de eso, porque yo no puedo amar a Dios cuando no soy capaz de amar a mi hermano. ¿Verdad que no? Yo no puedo amar a Dios a quien no he visto cuando no soy capaz de amar a mi hermano a quien sí estoy viendo. Entonces, esa es la oración del apóstol Pablo. Y en este verso 2, ya terminando el verso 1, él añade un anhelo personal ahí en la primera parte. Como él dice, del verso 2: hagan completo mi gozo. Hagan completo mi gozo. Él está diciendo, pero también la Reina Valera dice: completad mi gozo. Él está diciendo: miren, yo quiero que ustedes me hagan sentir gozoso. Por favor. Debemos de aprender algo. Recompensar a un siervo fiel del Señor, como en este caso lo era Pablo, es un objetivo legítimo para los creyentes. El Nuevo Testamento deja claro que las iglesias deben de amar, deben de honrar, deben de respetar y deben de apreciar a sus líderes. Pablo amonestó a los tesalonicenses, le dijo de la siguiente forma: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 y 13. Pero también el autor a los hebreos, en Hebreos capítulo 13, verso 17, él dijo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. A ustedes no les provecha, dice el autor a los hebreos. El autor humano, claro que es el autor divino, es Dios. Entonces, mis hermanos, el amor, la honra y el aprecio por los pastores y otros líderes de la iglesia están en perfecta armonía con el amor, la honra y la gratitud que debemos de tener hacia el Señor. Amén. Eso debemos de aprenderlo, hacer sentir bien a sus pastores. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hagan completo mi gozo portándose bien. ¿Es lo que le está diciendo? ¿Sí o no? Eso es lo que le está diciendo. Muy bien, entonces vamos a entrar al siguiente punto: las señales correctas de la unidad espiritual. ¿Cuáles son las señales? Vamos a leer el verso 2, solamente la segunda parte de ese verso 2. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados ¿a qué? A un mismo propósito. Las bendiciones espirituales que Pablo enumeró exigen una respuesta apropiada. En este versículo, Pablo presenta cuatro señales esenciales de la unidad espiritual. Y el primero se expone en la frase: siendo del mismo sentir. Siendo del mismo sentir, pensar lo mismo, ser de un mismo parecer, pensar de manera correcta, es vital para la unidad espiritual. Y este es un tema primordial en Filipenses, y lo vamos a ver en varias ocasiones y durante varios mensajes. Pensar, ser de un mismo sentir. De las 26 veces que aparece el verbo en el griego en el Nuevo Testamento, de esas 26 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento, en 10 ocasiones se encuentran en esta carta a los filipenses. Bueno, Pablo no habla aquí de doctrina o normas morales, no está hablando de esto. En este contexto, sentir lo mismo, pensar lo mismo, significa esforzarse por alcanzar el mutuo entendimiento y el acuerdo genuino. Al obedecer el mandato de pensar en las cosas del Espíritu y pensar con cordura, nos dice la palabra, el Dios de la paciencia y de la consolación nos concede a nosotros los creyentes la capacidad de ser de un mismo sentir según Cristo Jesús. Eso nos dice en Romanos 15:5. De un mismo sentir. Por esa razón, el apóstol Pablo podía escribirle a la iglesia de Corinto, una iglesia difícil, decía: tengan un mismo sentir. Entonces, una segunda señal de la unidad espiritual es conservar el mismo amor. Conservar el mismo amor es amar a otros por igual. Es en el plano emocional resulta imposible tener el mismo amor por otros, pues no todas las personas son igualmente agradables, no a todos usted lo puede amar igual. Sin embargo, este amor, que es el término griego ágape, en griego para el término amor se utilizan tres términos, Por razón de tiempo no lo voy a mencionar los otros dos, se lo voy a dejar para un día después cuando hablemos del amor. Pero en este término, en esta frase, amor, es el término griego agape. Y ese es el amor volitivo. ¿Qué estoy hablando con esto de amor volitivo? El amor de la voluntad. El amor que no está basado en preferencias. El amor que no está basado en atracción. Es el amor que se basa en la elección intencional y consciente de procurar el bienestar de la persona amada. Es decir, yo amo a esa persona no es porque me nazca en el corazón amarle, es porque yo he decidido amarle, porque Dios me manda a amarle, porque Dios me ordena amarle, y yo debo de amarle aunque no me guste, aunque sea feo, aunque tenga mala costumbre, yo le amo a ella. Ustedes, ahí no hay mucho amén, pero es así, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Entonces, este amor ágape se basa en la voluntad. Se basa en la voluntad. En la voluntad porque Dios lo ha ordenado. Porque Dios lo ha mandado en su palabra. Amén. Es un amor volitivo. Eso habla de eso, de voluntad. Usted decide amar aunque las condiciones están dadas para que usted no vea. ¿Dice amén a eso? Muy bien. Entonces, su primera carta, el apóstol Juan dice, con toda franqueza, que el amor hacia otros creyentes caracteriza al verdadero creyente, al verdadero cristiano. Nosotros sabemos, dice el apóstol Juan, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. En otras palabras, hasta la más mínima carencia de amor ágape genuino hacia otros cristianos demuestra falta de salvación. Están en la iglesia, pero no son creyentes. Están en la iglesia, pero no son salvos. Entonces, el amor genuino no es un simple afecto emocional o sentimental, sino es un servicio sacrificial. ¿Cuánto dicen amén?
Amén?
Una tercera señal de unidad espiritual es estar, valga la redundancia, unidos en espíritu. Y eso se relaciona de manera estrecha con sentir lo mismo y tener el mismo amor. El significado literal es, cuando habla de unidos en espíritu, es una misma alma. Y solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y tiene la misma connotación de lo que se afirma en Filipenses 1:27, cuando dice que debemos de estar un mismo espíritu. Estar unánimes significa vivir en armonía con los demás creyentes. Entonces, por definición, eso excluye lo que es la ambición personal, lo que es el egoísmo, lo que es el odio, lo que es la envidia, lo que son los celos y las innumerables maldades que son fruto de la egolatría, el adorarse a sí mismo. Entonces, toda virtud cristiana, y aquí también cabe lo que es la unidad, debe de fundamentarse en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Entonces, esa verdad comprende un interés profundo e intenso por Dios, por su palabra, por su obra, por su evangelio, por su pueblo. Ningún cristiano, sin importar su grado de madurez espiritual o conocimiento de las Escrituras, va a entender todo de la misma manera. Algunos lo entenderán mejor, otros no. Pero a pesar de eso, mis hermanos, a pesar de eso, si nosotros como creyentes actuamos con humildad, actuamos con amor, estaremos unánimes. No permitiremos que las diferencias insignificantes nos dividan o estorben en el servicio al Señor. Una cuarta señal de unidad espiritual, como nos dice esta parte, es que debemos de estar, ¿qué? Al final, dedicados, ¿a qué? La Nueva Biblia de los Hispanos, a un mismo propósito. Ese es el complemento lógico de las primeras tres que le acabo de mencionar. En ese versículo, el apóstol presenta un ciclo completo de unidad. Sentir lo mismo, un mismo amor, unanimidad de espíritu, unanimidad en el sentir, que como acabamos de ver se refiere en esencia a la mente, y esos cuatro principios son complementarios, se entrelazan y son inseparables y nos llevan entonces a tener un mismo propósito. Entonces, vuelvo y repito, esto no es un asunto de emociones. En nuestro tiempo el evangelicalismo moderno le ha enseñado al hombre solamente a basarse en las emociones. Yo no siento hacer eso. Y le han puesto algo de santidad, entre comillas, santidad a eso. El Señor no me ha movido a que yo haga eso. El Señor no me ha dicho que lo haga. Y se vuelve solamente emocionalismo puro. La Biblia no nos enseña eso. Toda emoción tiene que estar basada en lo que la palabra de Dios ha dicho. Y muchas veces las emociones entrarán en contradicción a lo que la palabra de Dios dice. Y adivine qué, ¿de cuál de los dos usted se va a llevar? ¿De las emociones o de la palabra? Siempre de la palabra. Siempre de la palabra. El evangelicalismo moderno enseña todo lo contrario. Llévate de las emociones. Y por eso usted oye hablando a la gente. Dios me dijo. Oye, pero Dios sí habla a él. Y Dios me dijo que no coma eso. Emociones puras. Y echan de lado las sanas enseñanzas de la palabra. Va a haber momentos en que las emociones no van a querer hacer lo que la palabra de Dios dice. Adivinen qué. ¿Qué usted debe de hacer? Echar a un lado al Señor. Yo sé que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo amar a este fulano, porque imagínense. Es tremendo. Es tremendo. Pero el Señor, ¿qué me manda a hacer? Amar. Aceptar al débil en la fe. Número 3, mis hermanos. Ya con esto terminamos. Los medios correctos para alcanzar la unidad espiritual. Vamos a leer el verso 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a ti mismo. Verso 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Al presentar estas cinco cosas, mis hermanos, estos cinco medios, Pablo responde la pregunta de cómo lograr la verdadera unidad espiritual. Después de lo que él acaba de decir en los versos 1 y 2, estos medios precisan poca explicación o comentario. Como sucede con las cuatro señales de unidad espiritual, estos cinco medios se interrelacionan y son inseparables. Vamos a verlo. Son tres de carácter restrictivo, es decir, les restringen, les dicen no hagan esto, y dos son de carácter afirmativo. El primero, el egoísmo. El egoísmo es la raíz de todo pecado. El egoísmo es la raíz de todo pecado, al poner la voluntad del hombre por encima de la de Dios. Eso ocurrió con Satanás cuando cayó, de igual forma sucedió con Adán y Eva, cuando introdujeron el pecado en el mundo, al anteponer su voluntad. Ellos vieron, sí, este árbol es agradable, está bonito, me voy a olvidar de Dios y lo voy a comer. Eso es lo que ocurre. Satanás también, el egoísmo, quería ser igual a Dios. Eso nos dice la palabra, ¿verdad que sí? Entonces, el ser obstinado ha sido el eje de todo pecado posterior. De todo pecado posterior. En el original griego no existe la palabra haga o hacer. Entonces, si nosotros fuéramos a traducir esta, en, como dice así literalmente, como está en el griego, dijera de la siguiente forma: nada por la vía del egoísmo. No diría, nada hagan, no. Nada por la vía del egoísmo. Y eso expresa un mandato en tono negativo. Esa prohibición va más allá de la simple acción. El egoísmo debe también excluirse por completo de los pensamientos internos del corazón. Usted tiene que trabajar con su corazón primero. Porque el egoísmo no es algo que viene, no se manifiesta. No se manifiesta así como de repente. Cuando el egoísmo se manifiesta es porque ya hay algo que viene trabajando por dentro. El egoísmo es un pecado destructivo, es un pecado voraz. La primera y segura víctima del egoísmo es quien lo practica. Porque el egoísmo puede ser que no se manifieste, la gente no lo manifieste, pero se va carcomiendo, va destruyendo su vida interna, la persona egoísta. Entonces, ya que este pecado, igual que los demás, empieza en el corazón, cualquier persona puede cometerlo, aún sin expresarlo. Igual que el adulterio, ¿verdad? La persona peca no cuando comete el acto, sino cuando su corazón comienza a maquinar, comienza a ver cosas que no debiera. Entonces, así ocurre con el egoísmo. Entonces, el egoísmo engendra ira, el egoísmo engendra resentimiento, el egoísmo engendra celos. Ninguna iglesia, ni la que goza de gran madurez espiritual y sana doctrina, está exenta de la amenaza de ese pecado. Y nada puede con tanta rapidez dividir y debilitar a la iglesia que el egoísmo. ¿Qué le estoy diciendo? Que ninguna iglesia de sana doctrina está exenta de eso. Parece que le estamos hablando de una iglesia que era casi perfecta, la iglesia de los Filipenses. Entonces, las discordias, las divisiones, hermanos, son inevitables cuando las personas se ocupan de sus planes al tiempo que excluyen a otros de la iglesia. Con frecuencia este afán limitado surge de una pasión genuina por un ministerio importante, ¿verdad? Es decir, yo quiero echar esto para adelante, pero esta fulana no me deja. Yo entiendo que esto es lo mejor, pero este fulano no va conmigo, va lento. Y eso lleva entonces a la contención, y eso lleva también a los celos. Un segundo medio para promover la unidad espiritual es desechar. ¿Qué cosa? Dice ahí, ¿qué dice su Biblia? Nada hagan por contiendas, por vanagloria. Esta es la traducción de la palabra griega genoxia, que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento y está formada por el adjetivo kenos, que es vano, y el sustantivo doxa, que es gloria. Por esa razón se traduce vana gloria. Y eso denota una opinión excesivamente elevada de uno mismo. Usted se cree la gran cosa, ¿eh? Mientras que los egoístas persiguen metas personales, la vanagloria busca la gloria personal y el aplauso. Lo primero tiene que ver con los logros personales, lo último con una imagen propia sobredimensionada. Aquí llegó el apóstol. Eso es lo que abunda en esos movimientos. Aquí llegó el apóstol también. El apóstol. La vanagloria es orgullo, es ser arrogantes en cuanto a sí mismo. La vanagloria lleva a las personas a engañarse a sí mismo. Los creyentes deben de estar en guardia constante contra eso. Es un enemigo implacable de la unidad espiritual, porque la vanagloria puede ocurrir cuando nosotros decimos, nosotros vemos la sana doctrina y lo del frente no. Nosotros somos mejores que ellos, pero nosotros no hacemos ruido. Pero nosotros estudiamos la palabra de verdad, y ellos no. Nosotros somos mejores que ellos. Eso es vanagloria. Así que nosotros como iglesia de sana doctrina podemos caer fácilmente en ese pecado, y tenemos que cuidarnos. ¿Cómo podemos cuidarnos de ellos, mis hermanos? Entender que fue Dios quien nos sacó de ahí, que es Dios quien nos trajo aquí, que es Dios quien nos sostiene, que no es nada de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. La humildad es el fundamento del carácter cristiano y de la unidad espiritual. No es casualidad, mis hermanos, que de las bienaventuranzas, la primera, la base de todas las bienaventuranzas, la primera habla de ser pobres en espíritu. Eso es sinónimo de humildad. Humildad es la traducción de la, ¿cómo se dice?, de este término, lo voy a decir, la humildad es lo contrario al orgullo, claro está, que siempre ha separado al hombre caído de Dios y que lo lleva a ser de sí mismo su Dios. David dice en el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira desde lejos. En otro salmo también escribió, Salmo 37:11, que los mansos heredarán la tierra. Es un pasaje que utilizó Jesús para hablar acerca de una de las bienaventuranzas en Mateo 5:5. Y también es la forma en que Jesús se describió a sí mismo en Mateo 11:29. Él dijo que él era manso y humilde de corazón. Entonces, la verdadera humildad implica que el creyente no tiene un concepto más alto de sí mismo y exige demostrarlo, como nos dice aquí en Filipenses: cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Considere al otro. Se basa en una conclusión que está elaborada en algo que es verdad. Más importante. Quizá la mejor manera que un creyente puede asumir ese reto, que parece imposible en nuestro tiempo, que parece irreal, es considerar sus propios pecados. Por esa razón, siempre en todos los cultos tenemos un tiempo para examinarnos. Es para que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. Y si realmente nos examinamos, o si ponemos la mente a volar, ya es otra cosa. Pero si realmente nos examinamos, vamos a ver cuánto hemos pecado en esta semana. Y si por algo hemos llegado aquí, es porque Dios nos ha traído, nos ha sostenido. Y si esto nos lleva a examinar nuestro pecado, debe llevarnos a un genuino arrepentimiento, una genuina dependencia de Dios. Y eso debe llevarnos entonces a no tener un alto concepto, porque yo soy igual que los demás. Debe de llevarme a humillarme delante de Dios. Señor, ten piedad de mí, sosténme, Señor, ayúdame, Señor. Los años que me quedan en esta tierra, sosténme, porque no puedo hacerlo. ¿Cuántas veces te he faltado? ¿Cuántas veces me he descuidado? Esa era la razón por la que el apóstol Pablo dice que él se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles. Del más pequeño, sí, de los pecadores, perdón. No buscando cada uno sus propios intereses. Es una verdadera tragedia, mis hermanos, que la cultura moderna e incluso gran parte de la iglesia haya rechazado los principios bíblicos ordenados por Dios en su palabra, como la humildad, como la abnegación. Y eso en gran medida por ese influjo de esa psicología barata que le enseña: tú tienes el potencial positivo, dale para adelante. No, mis hermanos, esto es obra de Dios. Si Dios no va con nosotros, en vano trabajamos. Si Dios no nos sostiene, en vano vamos a avanzar, mis hermanos. No se lleve de este falso positivismo que se enseña en esa falsa psicología que le han puesto hasta el apellido de cristiana. Positivo porque hoy es el día. Mentira, cuando él te tropieza y te parte un pie. No es que usted va a salir negativo tampoco. Pero acuérdese que el único que lo lleva en paz y lo trae en paz es Dios. Es Dios, es su gracia. Entonces, lo que tenemos que ver entonces es ya no por lo nosotros, sino por los intereses de los demás. Por esa razón el apóstol Pablo dice que cada cual también tiene que ver por los intereses, como dice la Reina Valera, de los otros. Si no somos nada en esta tierra, vamos a esforzarnos entonces en ayudar al que es débil. Mirar los intereses de los demás exige de los creyentes que se gocen con los que se gozan, que lloren con los que lloren, que sin cesar sigamos, contribuyamos a la paz, a la mutua edificación. Que no comamos carne si esta carne va a ser motivo de para hacer caer a mi hermano. Que no sea motivo de tropiezo. Que aprendamos a soportar las flaquezas de los débiles. que sobrellevemos la carga los unos de los otros, que cumplamos así la ley de Cristo. No se lleve de lo que el mundo está ofreciendo, porque el mundo va para el pollo. No siga la corriente del mundo, porque la corriente del mundo va a llevarlo por un mal camino, por un precipicio sin fin. Comience entonces a seguir la carrera que Dios le ha trazado. Comience a seguir esa carrera. Contribuye entonces para la unidad de su iglesia. Estemos en pie, hermanos.